Hijos, cómo criar hijos proverbiales. Solo mirando especialmente los primeros versículos, tiene el tema de todo el libro de Proverbios. Pero para eso estamos mirando entonces todos los detalles que están aquí, ¿verdad? De cada vez que veo una palabra, mirar cómo se usa en el libro de Proverbios aquí. Así que déjame ver aquí cómo esto debe ser un poco más pequeño para que podamos verlo todo en la pantalla. Ok. Ustedes tienen una hoja con unas cuantas palabras extra que están allí para ver hijos proverbiales, enseñando a los hijos según su necesidad y nivel de madurez. Estamos ahora mirando versículo 4 de Proverbios 1. Y vamos a ver dos o tres de las palabras que están aquí y cómo se usan en el libro de Proverbios. Porque es que me gusta hacer ese estilo. Cuando Benito Hernández, por quien oramos esta noche, me invita cada de vez en cuando para dar conferencias de la familia, me gusta dar todos los temas. Pero dije la última vez, creo que lo que necesito hacer es lo que hice aquí de pasar varios años, ¿verdad?, mirando la familia desde Génesis hasta Apocalipsis, porque es mucho mejor ver directamente qué dice la Biblia. Muchas veces estoy leyendo libros de la familia o algo y da buenas ideas, pero tengo que pararme un momento y pensar, ¿y esta idea que dice este autor, de dónde lo saca de la Biblia? ¿Es una cosa bíblica? ¿Qué versículo en la Biblia apoya esta idea? Porque muchas veces relata muchas historias y cosas bonitas, pero a veces las cosas no vienen directo de la Biblia. Así que en vez de buscar nosotros temas, vamos a solo buscar qué dice Proverbios acerca de la familia. Ya hemos tenido tres estudios, por lo menos, eso es el cuarto, de Proverbios 1:4 ahora. La semana pasada miramos una sola palabra. ¿Recuerda de Proverbios 1:4? ¿Cuál palabra estudiamos la semana pasada? Vamos a leerlo y ver si se recuerda. Dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. En muchas traducciones la palabra sagacidad se traduce prudencia. Pero ¿cuál palabra estudiamos en detalle? Simples, ¿ok? Así que simple es uno, la palabra es de mente abierta en el hebreo, significa que tienen una mente tan abierta que se convencen del bien o del mal fácilmente. Cuando son jóvenes o nunca instruido, muchas veces creen casi cualquier cosa que les enseña, y la mente abierta puede ser buena cosa si se llena de buenas cosas, si se llena de la Biblia, la palabra de Dios, buenas instrucciones, sabiduría. Pero si usted va a un colegio donde enseñan ateísmo o comunismo, entonces se llena de malas cosas y muchos jóvenes se convencen que homosexualidad es buena, y aborto es bueno, y ateísmo es bueno, porque los maestros les llenan la mente de esta basura. Y así que como tienen la mente abierta, son simples, entonces creen casi cualquier cosa, son engañados fácilmente, porque son ignorantes. No ignorante en el sentido malo, sino ignorante en uno que ignora, no sabe. Así que muchas veces son ignorantes y así son ingenuos. Es que no tienen la experiencia de la vida para saber, la prudencia para saber que esto le va a hacer daño, otra cosa va a hacerles daño. Y esta es la cosa de ingenuo. Uno inocente, podemos decir, ¿verdad? De ser crédulo. No creyente en lo que Dios enseña, sino crédulo en cualquier cosa que la gente quiera decir a ellos para convencerlos. Esto es lo que miramos con muchos versículos la semana pasada. Si usted no estaba aquí, puede buscar esa lista y hasta escuchar el sermon audio este estudio. La segunda cosa que dice, dar sagacidad o prudencia a los simples y segundo, a los jóvenes, inteligencia y cordura. Nota que la idea de jóvenes está en el mismo versículo, casi un estilo de poesía hebrea. Si recuerda, si usted ha tenido estudios con el pastor Esteban, el instituto, lo que sea, recuerda que poesía hebrea muchas veces es repetición de la misma idea, pero con diferentes maneras de decirlo. Así que en la primera parte del versículo habla de simples, la segunda parte habla de jóvenes, porque realmente es decir que los dos son muy parecidos, sino lo mismo. Porque un joven no nace sabiéndolo todo, él necesita por lo menos 13 o 14 años de edad para ser un sábelo todo, ¿verdad? Y saber más que los padres. Por lo menos necesita 13 o 14 años de edad y ya sabe más que los padres. Pero no nace así. Y así que encontramos que él es simple, tiene la mente vacía, por eso absorbe, aprende rápido, pero por eso él es también un joven. Un joven es un simple, porque todavía no ha tenido la experiencia para aprender cosas. Y por eso simples o jóvenes necesitan tres lecciones. Uno es sagacidad o prudencia. Otro es inteligencia, es una palabra que era la primera palabra que estudiamos en Proverbios, yada, de sabiduría, ya veremos un momento. Y la tercera es cordura. Sagacidad y cordura son dos palabras que no hemos estudiado todavía y es lo que queremos ver en estos 20 minutos. Pero primero, la palabra jóvenes, a ver si estudiamos más que esto, porque lo que hice aquí era tomar todas las veces que aparece la palabra joven, jóvenes, en Proverbios, para que vean, no mi opinión, sino qué dice Dios en Proverbios acerca de jóvenes. No quiero pararme y decir, estos son los jóvenes, o debe hacer esto con los jóvenes. No. Ahora, lo que sí tengo que ayudarles a entender, la definición de jóvenes es básicamente, son jóvenes por inmadurez, por falta de experiencia y discernimiento todavía, activos es la idea de joven. Un joven viene de la palabra activo, incluso tiene dos raíces de la palabra joven. Uno es sacudir, ¿ok? Y el otro, entonces, como veremos aquí abajo, es gruñir, o llorar, o gritar, ¿verdad?, o rugir. Así que tiene la idea de un oso, de un león, que primero encuentra una presa y empieza a sacudirse ya con nervios para atacar, ¿verdad? Y así que encontramos aquí que un joven es uno que tiene mucha energía, que puede sacudir su melena como un león y rugir para el ataque, ¿verdad? Tiene energía. La raíz de esta palabra se usa también para describir rebelión. Y la idea es un joven quiere sacudirse de la autoridad, librarse, como uno está ya en ropa sucia o algo y quiere sacudirlo y quitarlo, y así tratan la autoridad muchas veces, ¿verdad? Un joven quiere sacudirse para librarse de las autoridades. Es la palabra usada de los jóvenes en Segundo de Reyes 2, los jóvenes que se burlaban de Eliseo, parece que Eliseo era un calvo, cuando los osos luego les atacaron los jóvenes. Recuerda Segundo de Reyes 2:23, salieron unos muchachos, y uso la traducción en nuestra versión, muchachos para jóvenes allí, muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, de Eliseo, diciendo, calvo, sube. Ahora bien, si lees más tarde en Proverbios, cuando uno es de pelo gris o calvo, significa para Proverbios sabiduría, una cosa para respetar. Pero los jóvenes están burlándose de su anciandad y posiblemente ni es tan anciano. Algunos se ponen calvos más jóvenes, ¿verdad? Pero aquí encontramos que él parece que era un poco calvo y los jóvenes burlándose de él y su autoridad de servir al Señor. Dice, sube, sube, porque Elías apenas había subido en el carro de fuego. Dice, sube tú, no queremos que tú nos digas qué hacer, no queremos que tú estés predicando a nosotros, sube tú ya con Elías, no te quedes aquí para regañarnos a nosotros, ¿verdad? Y así es la idea de jóvenes, de su inmadurez. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando usa la palabra jóvenes, no hay una división muy adecuada para diferentes edades de jóvenes, ¿ok? Así que joven es joven, desde, digamos, unos 13 años de edad para arriba hasta 40, o posiblemente puede contar un joven desde 4 o 5 años de edad hasta 40. Es que no hay una designación como adolescentes en la Biblia. No hay como teenagers, ¿verdad? Eso es una cosa moderna de decir que los adolescentes, los teenagers, es una categoría especial. No, la Biblia los mira como inmaduros y ya adultos, maduros. Y así siempre hay un cambio gradual. Pero tiene que ser humilde, ¿verdad? Y reconocer que siempre estamos para aprender cosas. Y entonces, pero en el Nuevo Testamento, Cristo, en el griego del Nuevo Testamento, tiene un par de palabras diferentes de niños y jóvenes. Más que nada, tiene la idea de technon, es la palabra de la relación de un hijo con sus padres o con Dios, si les parece, y somos hijos de Dios. También tiene la idea de cariño de la relación. También tiene la idea de padres que tienen que disciplinar, instruir y enseñar a los niños y jóvenes. Y dice que debemos ser como niños, ¿verdad? En nuestra manera de ser, porque de tal es el reino de los cielos. Tampoco tiene, como digo, adolescentes, pero tiene diferentes categorías de la relación de jóvenes con sus padres, o de la necesidad de disciplinar y enseñar a los jóvenes correctamente. Hay diferentes maneras. Pero el Antiguo Testamento solamente es la idea de uno que todavía no lo sabe todo. Uno que todavía tiene mucho para aprender. Así, ¿cómo vamos a tratar jóvenes? Uno que quiere sacudirse y rugir como león, quejarse, gruñir, llorar, gritar. Todo eso es la raíz de la palabra de joven, que es nar, ¿verdad? Nar parece que es como el sonido de un león, ¡ar!, ¿verdad? Así que como los jóvenes estaban quejándose siempre, gruñendo, y que entonces, ¡ar!, entonces dice, usted es un ñar, ¿verdad? Así parece el nombre hebreo que han dado. Igual como en el Nuevo Testamento, cuando habla de Dios como Padre Celestial, es Pater, pero cuando Cristo habla de Dios, que es el nombre que Cristo usa de su Padre en el huerto de Getsemaní, por ejemplo. No solo Pater, pero recuerda Abba. Abba. Es como un bebé que dice Abba, papá, Abba, papá, Abba, 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 ¿verdad? Así que le dice, oh, el bebé dice el nombre de papá, Abba, Abba, solo haciendo sonidos. Pero así es como muchas veces hacen el hebreo o el griego, de nombrar a alguien conforme a sonidos que hace. Así que nar es la idea de un joven. Pero Proverbios 7:7 es la próxima vez que se usa la palabra joven en Proverbios. ¿Quiere leer conmigo? Vi entre los simples y consideré entre los jóvenes un joven falto de entendimiento. Nota otra vez que pone en el mismo versículo la idea de simples y jóvenes, como si están bien relacionados. Los que tienen mucho para aprender todavía, porque son jóvenes, no tienen experiencia en la vida. Pero aquí en Proverbios 7 está hablando de una mujer adúltera, de una ramera que está tentando a los jóvenes y está diciendo, mira, si un joven no llena la mente de la Biblia y de buena enseñanza de los padres, que se aleje del mundo para seguir al Señor, es falto de entendimiento, es necio y va a creer lo que dice esta mujer mala, diciendo, oh, tú eres muy guapo, que venga a mi casa, ¿verdad? Y entonces está diciendo que esto es porque es simple, además de falta de experiencia. Proverbios 20:11 es la próxima vez que se usa jóvenes. Solo se usa como 7 y 8 veces, ¿verdad? En Proverbios 1, Proverbios 7 y ahora en Proverbios 20. ¿Quiere leerlo? Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. Hemos hablado de este versículo y volveremos a hablar de este versículo estudiando las otras palabras. Ahora, solo mirar en general qué dice acerca de los jóvenes. Hay que enfatizarles que hasta de niño y joven tienen un carácter ya desarrollándose que la gente les conoce como buena gente o mala gente. A veces nos equivocamos. Gracias a Dios por la gracia de Dios. Gracias a Dios por su gracia. Porque a veces miramos a un joven que desde niño parece bien rebelde y más tarde llega a ser un gran siervo de Dios, ¿verdad? Yo pienso especialmente en mi segundo hijo, Jason. Creo que era el más rebelde de todos mis hijos, ¿verdad? Pero entonces, cuando llegó a tener 4, 5, 6 años de edad, aceptó al Señor, incluso con 3 o 4 años de edad, pero su vida empezó a cambiar. Y hasta un día me viene después de disciplinarle y dice, papá, gracias por disciplinarme, gracias, yo lo necesito. Wow, eso muestra madurez, ¿verdad? Y casi desde entonces ya es un misionero y sirviendo al Señor, ¿verdad? Pero el hecho es que era el más rebelde. Y si yo hubiera mirado a él de 3, 4 años de edad, hubiera dicho, este va a ser un diablo, seguro. Pero no, el Señor le cambió y llegó a ser un gran siervo de Dios. No obstante, por lo general, ustedes que son padres o cualquier adulto, mira a 2 o 3 niños pequeños en la clase de la escuela dominical y usted sabe que este niño va a ser tremendo o este niño va a ser más tranquilo. Es que ya se ve, ¿verdad? ¿Quién está un poco más calmada? ¿Quién está un poco más revoltoso, ¿verdad? Y eso puede ser solo energía, pero a veces es un estilo de rebeldía que hay que orar mucho que Dios lo cambie. O a veces yo digo a algunos padres, mira, por lo que veo de tu hijo, él va a ser un gran líder para el Señor o para el diablo, pero va a ser un gran líder. Y nunca sé cuál, ¿verdad? Pero hay otros que, yo no sé, que Dios le ayude para tener un poco de chispa, un poco de vida. Pero si yo veo niños pequeños con mucha vida, eso no me preocupa. Lo que me preocupa es cómo está dirigido. Pero que vea que desde niños su actitud está formándose. Y algunos han dicho que un niño por 3 o 4 años de edad, 5 máximo, ya tiene entre 50 y 70% de su personalidad formada. Es que todavía hay mucho para cambiar, pero ya la mitad o más ya está formada en ese tiempo. Así que no debe esperar que tengan 18 años de edad para empezar a disciplinar sus hijos. Hay que comenzar cuando son pequeños, porque los que tienen niños grandes ya piensan y dicen siempre, ojalá hubiera disciplinado a mi hijo de diferente manera cuando tenía 3 a 5 o 7 años de edad, porque ya es casi fuera de control, ¿verdad? Pero, un proverbio, ellos desde niño tienen un carácter y tienen que ver, mire hijo, estás formando ahora tu carácter de adulto. Aprende a ser respetuoso ahora, ¿verdad? Aquí encontramos entonces, versículo 20, capítulo 22, hay 2 veces que aparece la palabra joven aquí. 22:6, ¿quiere leer? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Algunas veces dice muchacho aquí, pero lo mismo es la palabra joven. Así que aquí está diciendo muchas cosas que tenemos que hablar en el futuro. Ahora solamente la cosa es que ahora es el tiempo, cuando son niños y jóvenes, para disciplinarlos. Y si lo hace, aunque se desvíen un poco, van a volver a los caminos del Señor si usted lo hizo correctamente. Yo sé que muchos dicen, esto no es una promesa, es un proverbio. Hay una diferencia entre promesas y proverbios. Pero sinceramente, yo creo que casi no hay diferencia para nosotros. Es que creo que es, lo tomo como una promesa. Y creo que si apunto a mis propios hijos, yo digo que si ellos tienen fallos, sí les culpo a ellos porque es el carácter de cada uno, pero yo me culpo a mí mismo muchas veces porque yo puedo ver en ellos lo que yo he fallado. Así que yo siempre digo, si hubiera aprendido a criar mis hijos de otra manera cuando eran más jóvenes, creo que hubieran salido de otra manera. Pero están saliendo como los crié, por lo bueno y por lo malo. Y tenemos que reconocer eso. Muchos padres no enseñan a sus hijos respeto y ternura o compasión o cortesía o educación. Y yo soy uno que fui fallado en eso de enseñar a mis hijos muchas de estas cosas, ¿verdad? No se comportan en la mesa como deben comportarse siempre, ¿verdad? Por falta de papá siempre detrás de ellos para aprender modales correctos en la mesa, de pedir que se le pase la sal o alguna cosa así. Como yo soy fallado en eso, mis hijos me siguen por lástima en eso, ¿verdad? Si ellos no les saludan con mucha cortesía, muchas veces es porque yo no los enseñé con disciplina. Los dije, saludo a la gente, ¿verdad? Pero es una cosa decir y es otra cosa instruir, que es entrenar, hacerlo, practicarlo. Y entonces hay que instruir al niño en su camino. Significa mucho esto, su camino. Podemos decir en el camino que Dios tiene para él en la vida. Instruirle en el camino que Dios tiene para él en su vida, y entonces no va a apartar de eso si es el camino que Dios tiene para él. Significa mucho más. Yo voy a dejarlo allí ahora. 22:15. Y en capítulo 22 hay otra vez que se usa la palabra joven, y no vamos a poder terminar esta lección. Solo miramos la palabra joven y esos cuatro versículos, no más. Proverbios 22:15. ¿Quiere leerlo? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Interesante cómo esta mente abierta, usted le enseña cosas y él se olvida. Ay, se me olvidó hacer esto, se me olvidó hacer que tú, lo que tú me dijiste, ¿verdad? Pero no se olvida ser necio, ser tonto, ser rebelde. Eso está ligado en su corazón, más que nuestras enseñanzas, porque es parte de la naturaleza pecaminosa desde Adán y Eva. Eso está en mí, está en mi familia, está en cada uno. ¿Y qué es el remedio? Bueno, hay que enseñarle la palabra de Dios, ¿verdad? Número uno. Pero cuando son pequeños, no entienden todavía mucha enseñanza y necesitan una disciplina, ¿verdad? Está, dice, sí, así que la vara de la corrección la alejará. Si padres no dan la vara de corrección a sus hijos por tanta simpatía que tienen por los niños, nunca se aleja esa actitud de ellos. Siempre está pegada allí. Es que hace falta una vara de corrección. Es que la vara no es como un bate, ¿verdad? Puede ser nada más de un árbol de frutal, la parte más, más pequeñita, más delgadita, y eso a veces duele más que una vara grande, ¿verdad? Pero la idea es la disciplina que usa. Si es una disciplina física o no, yo creo que lo físico está involucrado aquí, pero muchos dependen solo de lo físico y no logran más que rebeldía de los hijos. Es que la vara de corrección no es solo disciplina, es corregirles. hacerle hacer lo correcto. Y si él está disciplinado, pero no aprende a andar lo correcto, no está corregido. Está torcido y golpeado, pero todavía torcido. Es que la disciplina tiene que ser corrección. No es disciplina severa, pero disciplina que sí duele un poco, ¿verdad? Pero no tan severa, siempre con amor, para corregir al niño, no para castigar al niño, ¿verdad? Y así encontramos, pero si no lo hace, se queda ligado en su corazón este pecado. 23:13 habla más de esto. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Él va a gritar como si está muriendo, ¿verdad? ¡Ay, me va a matar! No, no morirá. Por favor, no use un bate, use algo suavecito. Y él hasta con eso grita que está muriendo. Pero hay otra traducción de esto que dice, no debe desear su muerte tampoco, ¿verdad? Es que muchos padres, ay, mi papá era así, yo le voy a matar, ¿verdad? Y así que dice, no, no desear su muerte, pero desear solo su corrección, que sea de amor, de cariño, con instrucción, ¿verdad? Yo aprendí con mis más pequeños que no hacía falta tanta corrección con la vara si corregía correctamente. Si yo corregía correctamente, no hacía falta tanto la vara. Mis últimos tres niños creen que fui muy severo, pero nada en comparación a sus hermanos mayores. Y el hecho es que yo no tenía que disciplinar tan duro a mis hijos mayores, no creo, si hubiera sabido disciplinarles correctamente, con más corrección, con más, ¿verdad?, cariño, con más explicación, con más fidelidad, ¿verdad? Pero aquí encontramos que tiene que saber hacerlo correctamente, pero no rehuses corregirlo. Ay, yo no puedo corregirlo, no lo puedo regañar, no lo puedo disciplinar, esto es cruel. Bueno, si usted rehúsa hacerlo, vas a pagar las consecuencias luego, porque a lo mejor la policía y la cárcel le corrige como tú no querías corregirlo, ¿verdad? Y entonces, 29:15, si quiere leer, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. He puesto en paréntesis otra traducción que algunas versiones da de suelto, porque la palabra consentido significa dejarle suelto, ¿verdad? Déjale hacer lo que quiera y tú ni sabes dónde está porque tú le confías a tu hijo. Mira, yo no me confío a mí mismo. ¿Cómo voy a confiar en otro menos un joven, ¿verdad? Confío en mi esposa, es casi la única persona en la tierra que yo confío, ¿verdad? Pero ni me confío a mí mismo, por eso necesito una esposa para estar guardándome y todo, ¿verdad? Pero el hecho es que mis hijos a veces, ¿no nos confías? Bueno, no. Es que en un sentido, si usted se demuestra confiable, entonces sí, puedo confiar en usted más. Pero yo sé que hasta el más confiable puede caer si no es por la gracia de Dios. Por eso yo sé que yo, si no mantengo los ojos en Cristo como Pedro, puedo hundirme. Tengo que mantener los ojos en Cristo y tener confianza con otros para ser. Por eso la iglesia está aquí. Por eso la familia está aquí. Nos confiamos unos con otros, ¿verdad? Es que debemos animarnos y ayudarnos, ¿verdad? Para ver que, mira, hermana, no le he visto mucho en la iglesia. Hermano, es que, ¿verdad? No ha salido a evangelizar o algo. Y yo no les molesto mucho en esas cosas, pero me encanta cuando unos a otros dice, y quiero animarles en esto. El sábado, en otro día de la semana, un jueves por la noche, si no puede el sábado, invito a otra persona para servir al Señor con usted. decir, mira, hermana, hermano, este sábado o el jueves puede venir conmigo, voy a hacer una visita y quiero que me acompañe, ¿verdad? Voy a repartir unos volantes para la campaña. ¿Puede usted venir conmigo? A veces viene una persona un sábado y dice, no hay otro aquí. Bueno, ¿por qué no invito a otro a venir con usted? Y entonces ya va a tener compañero o compañera si habla con otro. Si no, venía de cualquier manera. Juan Bautista no tenía compañero, ¿verdad? Cristo no tenía compañero. Moisés no tenía compañero. David no tenía compañero. Cuando estaban allí guardando ovejas y Dios los llamó para servirle, los líderes son los que pueden servir al Señor hasta sin compañero. Pero es bueno hablar con otro y decir, hermano, ¿saldría usted conmigo para hacer un par de visitas o repartir un par de folletos o algo? Y entonces, aquí tiene que uno de esa manera está, ¿verdad?, con un poco de vigilancia. Pero si dejas tu hijo suelto, no le preguntes si está leyendo su Biblia, probablemente no va a leer la Biblia. No puede dejarle suelto en eso. Hay que preguntarle, ¿verdad? Si él no está, si él quiere salir, usted debe saber dónde está. Eso molestaba a mis hijos mucho, especialmente su mamá. Hasta muchas veces cuando sabe que uno de mis hijos, como Nathan, el mayor, con 37 años de edad, o no sé cuántos tiene, está en el carro viajando de Florida a norte de Carolina. A veces mi esposa sabe que está en el carro y le llama, ¿usted está bien? ¿Cómo está todo? ¿Verdad? Y así que hasta ahora se pregunta por él, ¿verdad? El hecho es que eso es buena cosa, ¿verdad? De no dejarle sueltos, sino preguntar, ¿usted está bien? ¿Qué le pasa? ¿Verdad? ¿Quieren estar sueltos? ¿Quieren sacudirse? Eso es cosa de jóvenes, quieren estar sueltos. Pero el Señor dice, un padre bueno va a corregirlo. Solo para terminar, mire dos versículos que no están en Proverbios y la próxima semana hablamos de lo que es sagacidad y lo que es inteligencia y cordura. Pero aquí tiene Proverbio Eclesiastés 10:16. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es joven, muchacho, y tus príncipes banquetean de mañana. Los Estados Unidos, no sé si es 40 años de edad, uno necesita tener para ser presidente de los Estados Unidos. Personalmente creo que debe ser 50 o hasta 55 o 60 años de edad. Hemos tenido algunos presidentes bien jóvenes y hacen mucho bien, pero todavía no tienen la sabiduría para hacer todo bien. Así que mira la historia de los Estados Unidos, ¿verdad? Y piensa en los presidentes más jóvenes y algunos tienen gran respeto, pero hacían cosas no tan sabios muchas veces solo por falta de experiencia y edad. Pero hay algunos que son grandes de edad, pero todavía son jóvenes de actitud y mentalidad. Así que deben madurarse, ¿verdad? Hasta algunos más grandes de edad. Pero ay de la tierra cuando tu rey es muchacho, ¿verdad? Por eso es difícil ser un padre bien jovencito. Muchos de ustedes se casaron con 18, 19, 20 años de edad. Y usted piensa, ay, yo no fui muy sabio en la crianza de mis hijos porque yo fui tan joven, ¿verdad? Y así es, que es bueno algo la edad. Jeremías 32:30 habla aquí de los hijos de Israel y Judá no han hecho sino lo malo delante de los ojos desde su juventud. Los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. Así que está diciendo, mira, Israel era como jóvenes rebeldes que no querían servir al Señor, querían sacudirse de su autoridad. Y así está diciendo aquí que lo que uno practica en su juventud, muchas veces lo mantiene cuando es más grande. Si sus hijos no leyeron la Biblia regularmente, no memorizaron la Biblia regularmente, no eran fieles en la iglesia, cada culto, lo más probable es que cuando son grandes van a alejarse hasta más del Señor. porque ya muchos que son fieles de jóvenes todavía se alejan, ¿verdad? Porque nunca lo pusieron en su corazón. Y cuanto más, si no estaban allí de jóvenes, se alejan cuando son más grandes. Pero aquí encontramos que dice que Israel, desde su comienzo, era rebelde. Y así que se veía desde el principio porque Dios había escogido a Israel. No porque Israel era la mejor nación de la tierra, sino para mostrar la gracia de Dios con la nación más rebelde de la tierra. Israel era rebelde, pero por eso Dios los escogió. Y gracias a Dios, Dios sabe que somos rebeldes, pero Dios sabe que puede cambiarnos y por eso Dios nos escoge. Para poder demostrar su gracia, su amor, su paciencia, su perdón. Y como Él puede tomar una nación rebelde o un pueblo rebelde y hacernos siervos de Dios. Esto es la gracia de Dios y el poder de Dios. Que sigamos las pisadas de nuestro Padre Celestial con nuestros hijos. Aunque sean rebeldes, con mucha paciencia, con mucho amor, con mucho cariño. Mucho más de lo que tenía este pastor, que el Señor le ayude para ser el hombre o la mujer de Dios que Dios quiere y crear sus hijos conforme a Proverbios. Interesante que en casi todos los versículos de Proverbios donde habla de jóvenes, habla de disciplina y corrección. Parece que hay una necesidad para jóvenes de eso. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por esta lección que tenemos de Proverbios, de cómo podemos nosotros aprender y ser, Padre, como niños, hasta rebeldes, y tú nos tienes paciencia. Pero con eso nos enseñas, Señor, cómo debemos tratar a otros, nuestros hijos. Y así, Señor, tener paciencia con otros jóvenes. Ayuda, Señor, que los jóvenes de la iglesia acepten la corrección que los padres les dan. Y que no vayan a burlarse de las autoridades como hicieron del pastor Eliseo, Señor. Y entonces los osos les comieron. Señor, ayuda que los jóvenes aprendan respeto a las autoridades que tú pongas en su vida para que lleguen a ser los grandes hombres y mujeres de Dios que tú quieres que sean y que nos des a nosotros amor, sabiduría para criarlos conforme a la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.